Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
En vivo para ESPN Deportes, aquí estamos con un cronómetro. Esperemos que David Faitelson cumpla su prometido. No hablar más de Florentino, sino ahora hay que hablar de Agnelli, que es el que pone la cara, porque ya a Florentino ya le pegaron mucho, y dice que, bueno, que de la liga...
¡Se bajaron!
Efectivamente, se han bajado todos. Y por supuesto que él veía con claridad que podía ser positivo, que no le vieron las bondades a la liga, que era para ayudar, indudablemente, a todos los equipos, no solamente a los 14 grandes o los 12 grandes que querían, sino en general era una pirámide. Pero, bueno, la UEFA, por lo visto... Alguien de la UEFA declaró que no tienen por qué sentarse a dialogar nada, que todo lo que ellos hacen está bien hecho. Y por lo tanto, Guardiola les dio su buen llegue y les dijo, la UEFA lo que quiere es dinero, que no sea hipócrita también y cínica la UEFA. Vamos con David Faitelson. David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, un gran saludo para todos nuestros televidentes. Bueno, por supuesto, tenemos temas que tienen que ver todavía con la noticia esta de la Superliga, la fallida Superliga, porque se acabó, se prácticamente se extinguió en 72 horas.
Yo no diría fallida, porque nunca se echó a andar. Yo diría que se acabó.
Bueno, inició, fallida porque ni siquiera inició.
No es fallida.
Lo que estuvo mal desde un principio, ya lo platicaremos, es la filosofía de esta Superliga. Eso es lo que estuvo mal realmente. No el objetivo, la filosofía sí.
Yo leí exactamente las estructuras de esta filosofía que tú le llamas, y era piramidal totalmente, o sea, de arriba hacia abajo. O sea, iba a abarcar todos los niveles, que el dinero...
Bueno, pero abajo no veían mucho, ¿eh? Abajo no veían mucho, abajo nada más migajas, ¿eh?
Bueno, abajo, eso de migajas, si tú te expresas mal de Gibraltar cuando juega en selecciones nacionales, bueno, pues un equipo de Gibraltar no puede ganar lo mismo que gana el Manchester United, por ejemplo, o el Real Madrid o el Barcelona. Así de fácil.
No, estoy de acuerdo. Pero todo, el equipo de Gibraltar, tiene derecho.
No pueden ganar lo mismo que ganan los Astros de Houston, ¿no?
Tiene derecho, por lo menos, a soñar a que va a jugar en la Champions League. Por lo menos. Tiene el derecho de soñar. Y tú y lo que proponía esta Superliga era que no te permitieran soñar. Vamos a comenzar, José
Eso
Ramón.
Ya no existe, Faitelson.
Superliga, es que supermuerta.
Va a empezar en 2024, punto, nada más.
Superliga, supermuerta, José Ramón.
Sí, está, ya, se acabó. No va a haber Superliga.
A mí lo que más me gustó, José Ramón, fue la reacción de los aficionados. Miren, las calles, alentando, presionando, gritando.
Porque los aficionados, sobre todo los ingleses,
esto esto no manipula a nadie, como dices tú.
No, sí los manipulan, los enviados. No,
¿quién los va a manipular?
A protestar. Es el gobierno.
Ay, por Dios, ¿en qué época vives, José Ramón?
Vayan y protesten porque...
¿En qué época vives?
Esto puede... Ay, por Dios, Faitelson, ¿en qué época vives tú? Tú te has quedado retrasado. Porque tienes en tu mente la manipulación constantemente. ¿Cómo manipulo? Ya tengo que quitarme ese verbo de encima, porque si no te va a quedar... ¿Ya te quedó uno o te va a quedar otro?
No me digas, ¿cuál fue el primero que me quedó, José Ramón?
No lo quiero repetir al aire, Faitelson. Salieron porque ellos pensaban que todo iba a recargarse en el público, en el asistente, el aficionado. No, los precios no iban a ser para el aficionado, no iban a subir los precios ni los costos. Eran beneficios para el club, para que el club creciera e hiciera crecer más a otros clubes. Pero bueno, está bien, se acabó, no hay ni nada. Seguirán jugando en la UEFA, esperemos que no haya represalias para los equipos que estuvieron involucrados por parte de la UEFA, vía el arbitraje, y que todo sea limpio. Me extraña, porque más adelante lo vamos a ver, Faitelson, como Gianni Infantino, feliz de la vida, abraza y dice, sí que la FIFA permite que se liguen dos ligas que pueden ser de las mejores del mundo, la Liga Mexicana y la Liga MLS. ¿En qué está pensando? No la Liga Mexicana, en los Estados Unidos por las cantidades que pagan de dinero las cadenas por el deporte local. Entonces dijo, oh, si pagan eso, si yo junto dos ligas poderosas, válgame. Ya lo dijo Mikel Arriola. Bueno. Pasamos a ser la segunda mejor liga del mundo.
Bueno, a ver, José Ramón, pero no nos desviemos otra vez del tema. Yo creo que esta Superliga, para mí, hablaba de un tema de la filosofía, hablaba de lo que pregonaba, hablaba de lo que finalmente establecía, donde sí parecía una postura no incluyente, una postura elitista, una postura egoísta, de decir, solamente participamos nosotros. Se equivocaron en la forma, en la manera. Tenían que haberlo planteado de otra forma en la cual beneficiaran a todo el mundo del fútbol.
Era
perfectible. Hay que tener autocrítica, José Ramón, como lo han tenido los equipos ingleses. Nos equivocamos. Y te voy a decir una cosa. Florentino y el Madrid y los equipos que impulsaron esto, los fundadores, pasaron por una vergüenza terrible, José Ramón. Dar un paso al frente y luego un paso para atrás. Por favor.
Simplemente propusieron algo, no fue aceptado. Y bueno, pues
propusieron algo. Propusieron algo que se cayó en horas. Se cayó en horas. Lo que proponían que se desvaneció así, José Ramón.
No hablas más que de Florentino.
Como si fuera espuma, se desvaneció.
Agnelli fue uno de los grandes promotores.
A ver, hablemos de Agnelli, hablemos de Glazer, hablemos de lo que tú quieras. Se desvaneció, dejemos a Florentino a un lado.
Se desvaneció, punto.
Creció mal.
No te preocupes,
y ya escucharemos a... de una vez, José Ramón, lo que dice Gerard Piqué. Mira lo que dice Piqué, maravilloso. Dice, ayer una fiesta, hoy hundidos. El chiringuito de Florentino, dice
que diga
Gerard Piqué, que me parece que termina por rematar al presidente del Real Madrid.
Sí, y el presidente del Barcelona, Laporta, estaba también involucrado en esto.
Bueno, pero Piqué no habla, Piqué no tiene ataduras al presidente del Barcelona ni a...
No, ya lo sabemos, ya lo sabemos.
Él habla y dice lo que piensa, igual que Guardiola. No como Zidane, que se escondió, José Ramón, detrás del escudo del Madrid.
No, Zidane no se escondió.
Zidane se tapó ahí entre la R y la M.
Es el que manda,
yo
tengo que dirigir al equipo. No. Ahora es todo es el Madrid. Zidane, ya. Al carajo, Faitelson, ya, por Dios.
Tranquilo, ya. José Ramón, estamos al aire.
Por Dios, ya.
No pierda la compostura.
Por Dios.
No pierda la compostura, no.
Párale. No. Bájale un poco.
Yo estoy abajo, José Ramón. El que está mal eres
abajo.
Tú.
No, yo no soy mal.
El que está mal eres tú, tienes que entender finalmente que se equivocaron.
Yo estoy de acuerdo que se equivocaron, si no lo niego, se equivocaron.
Bueno.
A lo mejor en la forma de decirlo, en la forma de plantearlo, en la forma de tratar de ejecutarlo.
Y José Ramón, lo de Florentino en el chiringuito, pues terminó siendo un episodio que yo estoy seguro que si el presidente del Real Madrid quisiera esconder o cambiar algo de lo que ha hecho en las últimas horas, sería esa presentación donde...
No. Hacía 8 años.
A ver, para empezar, no parecía ni siquiera el programa apropiado para presentar lo que tenía que presentar.
No se presentaba.
Tú y yo sabemos qué clase de periodismo es el chiringuito.
Es el más popular de España. Es un programa amarillista y manipulador. Como tú comprenderás, tú encajarías muy bien ahí. Pero el chiringuito es popular y tiene una gran cantidad de audiencia. Y bueno, invitaron a Florentino, que hacía 8 años no iba, y Florentino fue y lo dijo. Punto.
A ver, yo creo que aquí lo más importante de todo es realmente recapacitar. Hay cosas buenas de este movimiento que hay que rescatar. Yo lo entiendo perfectamente bien. Hay que generar un cambio. El fútbol necesita un cambio en la administración, la repartición de los dineros, de los ingresos, en una condición mediática. Necesita un cambio en los calendarios. No puedes seguir alimentando y sobrecargando las piernas del futbolista hasta que estalle y reviente con una liga, otra copa, una copa más, la Champions, la Liga de Naciones, la Eliminatoria Mundialista, el Mundial. Hay que hacer cambios en el fútbol. Eso es fundamental, eso existe. Pero
eso sí lo reconoces, Faitelson.
De acuerdo. No, eso es lo bueno del movimiento, José Ramón. Eso es lo bueno del movimiento, que alguien se atrevió a levantarse.
A todos los equipos, pero los equipos europeos, por ejemplo, ya están jugando la eliminatoria para Qatar, ya jugaron partidos. Están jugando la Champions, están en semifinales. Están jugando sus ligas. Algunos ya terminaron, como el Bayern, que gana por novena, va a ganar por novena ocasión, para los que dicen que no gana nunca, por novena ocasión la Liga Alemana.
¿Cómo está, que no gana nunca? Gana siempre.
Por eso que gana siempre, porque tú dices, siempre ganan los mismos. Ahí está, siempre ganan los mismos. Bueno, está la eliminatoria de la Copa de Europa. Están los Juegos Olímpicos, que a México le tocó un grupo bastante complicado.
Ya hablaremos de él.
Además, bueno, pues la UEFA, ¿qué quiere? Y la FIFA está pregonando un campeonato mundial de fútbol con 24 equipos.
A ver, José, vamos a lo que dice Pep Guardiola.
A 36.
No hay que ser cínicos. Todo el mundo mira por sus intereses. La UEFA también, eso dice.
Claro,
y Ronald Koeman
remata.
La UEFA no está haciendo caso a los jugadores sobre el número de partidos. Lo único que les importa es el dinero. Hay que proteger a los jugadores. Qué bueno que también aquí se equilibra un poco el tema, porque ayer parecía que los malos de la película eran los de la Superliga y los buenos eran los de la UEFA. Y no es así, José Ramón. No es
no,
así.
No.
La UEFA y la FIFA no son madres de la calidad.
La FIFA son entes que dependen de los clubes. El día que los clubes los mandan a volar, los mandan a volar. Este señor que ves ahí sentado al lado de Añeli, se va a volar, punto, Seferín. Punto.
De acuerdo. Ahora, yo siento que ha existido un cambio en el fútbol, José Ramón, a ver si estamos bien.
Está produciéndose un cambio, se está produciendo.
Correcto, pero a partir de lo que fue el FIFA Gate, aquella primavera de mayo del 2015.
Como tú dices, eso ya pasó hace mucho.
Bueno,
pasó hace mucho, fue terrible que el FBI tuvo que intervenir en todo lo que era el fútbol mundial.
Pero te pregunto, la FIFA y la UEFA, la FIFA y todos sus órganos, sus confederaciones, ¿no se han reconstruido a partir de lo que fue eso, que tocaron fondo, por no decir que tocaron...
Tocaron fondo.
Decir, tocaron piano. Sí, la mayor parte
tocaron piano.
Tuvieron que ir a la cárcel, ¿no?
En llave de solo de fa. por cierto, ¿qué ha sido de Decio de María y de Justino Compea?
No, bueno, José, no están en el retiro, ya están en el retiro, son gente
están
que...
En el retiro.
Es más, a mí me parece que
el Prado,
tendría
el Prado
que aprovecharlos el señor John de Luisa como consejeros, porque la verdad es que pueden ayudarle mucho con su experiencia.
Sí. Sobre todo eso, que trabajaba mucho, porque Justino era más relaciones públicas, pero qué raro que pasaron por el pantano sin ensuciarse, me parece muy raro. Muy
bueno,
curioso,
ahora me invitaron a una boda donde, si quieres, te puedo poner en la misma mesa que Justino y Decio.
Ah, para eso te habló el presidente del Pachuca.
Ay, Dios mío, qué indiscreto eres, José Ramón, de veras. No tienes modales, Dios mío. Por favor, ten modales, no digas enseguida. Pero bueno, hablemos de otro tema. Ya de la UEFA, vamos a terminar con el tema de la UEFA, José Ramón. Nos queda claro que la UEFA no debe salir como el héroe de esta película.
No,
de ninguna manera.
No. Y tarde o temprano se la van a cobrar a la UEFA, ya verás.
Para mí son más héroes.
Insistiendo.
Los aficionados que reclamaron, que salieron a las calles en Inglaterra, que cualquier dirigente que estuviera de un lado o del otro en esta este levantamiento.
Ya. Olvidemos esto, que no fue fallido.
A ver, José Ramón, Vasco Vucetich.
Y punto.
¿Quién tiene más presión para el clásico norteño del fin de semana?
Pues yo creo que... No, para el jueves.
Perdón. Bueno, ya hablaremos más adelante de Vasco contra Ferretti. Vasco Vucetich esta noche.
Tiene más presión. Tiene que ganar Chivas. Si Chivas quiere meterse al repechaje, tiene que ganar. Monterrey está adentro. Aunque perdió con Pachuca, ligar dos derrotas es duro. Y el Vasco no sé si regrese al banco. Está en confinamiento.
No, la presión es de Chivas, José Ramón. La presión es de Vucetich.
Ya lo dije, que la presión es de Chivas. Ya lo dije.
Ahora, yo te quiero decir algo, José Ramón. Algo que voy a decir un poco más adelante en Ahora o Nunca, pero te lo quiero dar en exclusiva en Cronómetro.
Hombre, maravilloso, dalo.
A ver, yo creo que Vucetich ya se fue.
Oh. Pues tiene que terminar el campeonato, Faiteson.
Ya se fue. Bueno, seamos sinceros.
Posiblemente.
Ya se fue, José Ramón.
Ya no dirige hoy.
No, sí dirige hoy, va a terminar la temporada, la va a terminar.
Al terminar la temporada se va.
Pero ya se fue Vucetich,
por favor, ya se fue.
Es más, en el Guadalajara, a nivel, en la oficina de Amauri, ya están trabajando en el siguiente torneo.
Bueno, pues que sigan trabajando en el siguiente torneo. Pero si Chivas gana hoy al equipo de Monterrey, que le puede ganar, Chivas se metería al repechaje y estaría esperando los partidos que le restan, punto.
Sí, de acuerdo. Ahora, yo veo hoy muy poco
probable
que, muy poco probable de que Chivas le gane a Monterrey. Es poco probable por el nivel de fútbol que ha mostrado.
¿No fue Pachuca y le ganó al Monterrey 1-0?
Está bien, José Ramón, está bien, pero hablemos de Chivas, hablemos de Chivas. Bueno,
hablemos de Chivas.
Y los problemas que tiene Chivas y no de otros.
Al Monterrey.
No, de que puede ganarle, pero a ver, José Ramón, ¿en qué basas tu hipótesis o tu teoría?
Te filtró los Bucetich, indudablemente.
¿Pero qué tiene que ver mi amigo, el de la bola, con Chivas?
Está afuera, por favor, te lo filtró, te lo dijo. Oye, ¿quieres una nota exclusiva? Dame una nota exclusiva, Jesús. Ahí va, te va. Bucetich está fuera de Chivas.
Bueno, vamos a la pausa en lo que José Ramón recupera la cordura y vamos a regresar con...
No, la cordura la tengo. Lo que pasa es que tú sueltas cada cosa que de repente...
La selección mexicana... Y sus rivales para Tokio 2020, ahora 2021, le tocó Francia y Japón. Agárrense.
Fáciles todos, fáciles, fáciles.
Más adelante estaremos con Ernesto Jerez para platicar, entre otras cosas, del gran trabajo del zurdo mexicano Julio Urías anoche con los Dodgers de Los Ángeles. Aquí está el grupo o los grupos de la rama varonil del fútbol para los Juegos Olímpicos. Y México está en el grupo A. Junto con Japón, el anfitrión favorito, junto
difícil,
con Sudáfrica.
Partido difícil.
Y con Francia, una potencia mundial. Muy
difícil. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro equipo?
Sudáfrica, José Ramón.
Sudáfrica.
Bueno, ese lo puede ganar.
Puede ser, sí.
No. Los tres lo puede competir, José Ramón. En los tres, ¿no?
La idea es competir. No creas que tampoco los otros son una perita en dulce. Son equipos difíciles. Para mí el más difícil es Japón, por arriba de Francia, inclusive.
Pero, por ejemplo, hoy leía un comentario que decían que también Francia y Japón están preocupados por enfrentar a México.
Es posible, pensando que México ya fue campeón olímpico, pero no sé qué jugadores finalmente vayan a cambiar en el trío olímpico si los europeos que dan la edad, más tres refuerzos, pues cambian totalmente el trío olímpico, ¿no?
Mira, yo lo único que quiero decir es que Japón tiene un fútbol competitivo y va a crecer más porque es el país de casa.
Y Francia es una, lo tiene.
Francia es una potencia mundial del fútbol y tiene jugadores fantásticos. En este caso, los europeos mandan por debajo de los 21 años, ¿no, José Ramón?
Y 22 años, y a veces hasta 23, pero generalmente mandan por debajo de los 21, sub-21.
Bueno, lo que tienen ahí en su fábrica, esa que le gusta tanto a José Ramón, que se llama Clairefontaine, que está a las afueras de París. Donde está la sede de la selección francesa, ahí producen muy buenos jugadores.
Ahí producen muy buenos jugadores, como los producen en otros países. Inglaterra también los produce, aunque no está calificado. España los produce también.
Es campeón europeo
de la sub-21.
De acuerdo. Ahora, también tenemos que entender, José Ramón, a ver si estás de acuerdo conmigo. España ya fue campeón del mundo en este siglo. Emergió como una potencia, sin duda alguna. Pero Francia en este siglo ha sido dos veces campeón del mundo, ¿no? No, dos veces no. En este siglo no. Una.
Dos veces
la no. Otra fue en 98.
Una fue en 98.
Correcto.
Finales del siglo.
En el 2002 fue un fracaso. En el 2006, Francia, ¿qué pasó con Francia en el 2006? Perdió la final.
Perdió la final.
Con aquel cabezazo de Zidane. Pero Francia, José
Ramón.
Cabezazo
de Zidane, sí.
Francia ha dado pasos.
Tenía un gran equipo, Francia.
Francia ha dado pasos para ponerse al nivel, José Ramón, de Italia, Alemania, como gran potencia europea. Y España, ¿no?
Bueno, hay varias potencias europeas, hay varias.
Una de ellas
Alemania, otra es Francia, otra es Italia, España, y se acerca mucho Portugal también.
Sí, yo decía y mucha gente se molesta con esto, José Ramón, que México logró un milagro olímpico en el 2012. Porque México no está catalogado como una potencia para realmente llegar por las medallas.
Sobre todo por el rival que enfrentó en la final, que era Brasil.
De acuerdo, pero eso no es demeritar lo que hizo México, al contrario, es elogiarlo, encumbrarlo. Tampoco Ana Guevara estaba lista para... Tampoco el país tenía un sistema para que Ana Guevara fuera campeona mundial de 400 metros.
Pero
Ana logró a pesar de todo.
Ana sacrificó, hizo su esfuerzo individual y lo consiguió.
De acuerdo, lo mismo pasa con una clavadista, con una taekwondoín.
Y se encontró con la final y la ganó.
Bueno, a ver qué dice el señor Víctor Montagliani.
No debería ni de hablar Montagliani, por Dios, lo que dice.
Montagliani, apoyo plenamente a la FIFA y a la UEFA y me opongo a la creación de cualquier Superliga que sea una ruptura con las instituciones futbolísticas actuales. Y agrega Montagliani que sí está de acuerdo en unir a la MLS con la Liga MX y agrega que México jamás volverá a Libertadores, José Ramón.
Eso fíjate, lo agregué yo, ¿eh? Lo que dice el Alexander
Seferino.
Seferino, ya no quiero hablar de él. Que convertido Montaglia en CONCACAF. Esto le debe haber caído a la Liga Mexicana como un puñal en la espalda. Montagliani hablando en nombre de la CONCACAF diciendo
pero,
que la
pero esto es, pero esto la recibió MLS, la pero José Ramón la deben juntarse pero la liga la unión de la MLS y la Liga MX recibió la bendición de FIFA.
Ah, bueno, claro, la recibió la bendición de FIFA y van a juntarse antes de 2026 o después del 2026. Yo creo que va a ser antes, ahí entre el 24 y el 25 van a hacer un torneo ya en conjunto. 10 equipos de un lado, 10 equipos del otro. No sé cómo lo van a hacer. Tú sabes que
a ver, José Ramón, de este lado del mundo...
Desaparecen equipos y desaparecen...
No sé tanto equipos. En Sudamérica, pero de este lado del mundo se pueden hacer muchas cosas. Y finalmente no va a suceder lo que sucedió en Inglaterra con las quejas de los aficionados. Aquí se puede hacer sea en aras del negocio y a nombre de los dólares. Y seguramente lo van a hacer. Seguramente.
Bueno... Aquí sí los defiendes, o sea, los dólares son los que vas...
No, yo allá, no lo estoy defendiendo, José Ramón, al contrario, no entendiste mi ironía.
Que luchen contra el petróleo, sí, entendí tu ironía, sí. Me extraña que hables con ironía, pero sí la entendí.
Bueno. Lo que pasa, José Ramón, yo cada día, últimamente, admiro más... Si yo admiraba el fútbol inglés, después de lo que han hecho, tirar la Superliga, lo admiro todavía más.
No la tiraron
ellos.
¿Qué sería
de esto sin los ingleses? ¿Qué sería del fútbol? ¿Qué sería del fútbol sin los ingleses, José Ramón? Inventaron el juego y le dieron cordura en nuestro siglo, José Ramón. Por favor.
Dios, está bien, está bien, está bien.
Porque no vi que fueron los aficionados del Getafe, sí. Fuera, ni los del Rayo Vallecano,
¿eh? No tiene nada que ver el Getafe, no, no. Fueron los aficionados de los equipos Urias involucrados por Inglaterra.
Y el señor Jerez. Cinco minutos y tenemos hoy un invitado, como siempre, muy especial, muy querido por todos nosotros. Y también vamos a aprovechar para felicitarlo, por supuesto, a nombre de Cronómetro, José Ramón, a Ernesto Jerez, que ha sido vuelto a nominar, yo no sé cuántas veces lleva, todas muy merecidas, la de esta ocasión también muy merecida, como personalidad al aire para ganar el Emmy, representando, por supuesto, a ESPN. Es un orgullo trabajar junto a un personaje legendario como lo es Don Ernesto Jerez. Ernesto, bienvenido.
Ojalá lo ganes, Ernesto. Suerte.
Muchísimas gracias, David. Un fuerte abrazo para José Ramón. Yo quiero ver si me invitan a alguna boda, pero me voy a quedar con José Ramón. Después que pase la bendita pandemia esta del coronavirus.
¿Quién sabe decir, Ernesto? Bueno, puse el programa de pronto y están hablando de una boda. Estos están locos, ¿no? Pero bueno. A ver, no olvidemos lo que pasó anoche con Julio Urías, el zurdo mexicano que tuvo una destacada actuación en la última Serie Mundial, en los playoffs en general con los Dodgers. Ayer logró realmente su mejor salida desde que llegó al béisbol de Grandes Ligas. Ernesto, ¿puede pelear para ser el mejor deportista mexicano de la actualidad?
Mira, David, el 27 de abril de 2002... Derek Lowe, con los Medias Rojas de Boston, le lanzó un no-hitter a los Tampa Bay Rays. Al otro día era nuestro domingo de Grandes Ligas y cuando fuimos al clubhouse, al vestidor de los Medias Rojas, entró Derek Lowe y cualquier cantidad de periodistas fueron encima de él. Pedro Martínez comenzó a gritarle a los periodistas: dejen a ese muchacho tranquilo, déjenlo tranquilo. Entonces yo creo que es un gran comienzo de temporada lo que ha tenido Julio Urías. Él cerró el último out de la pasada Serie Mundial y yo creo que ha tenido un excelente comienzo. 4 aperturas, 3 victorias, 0 derrotas, efectividad de 2.81. Cuando uno mira el tema de los ponches, en su última ponchó a 11. Pero yo creo que tenemos que llevarlo despacio, tenemos que disfrutar el momento. Si me preguntas cuál es el deportista mexicano de la actualidad, tengo que seguir quedándome, aunque a ti no te guste, David, con el Canelo, con Saúl Álvarez. Su próxima pelea es el 8 de mayo, pero lo que está haciendo Julio Urías, que también es un apellido muy popular en este momento en cuanto a las Grandes Ligas se refiere, porque hay que recordar que allí está Luis Urías, su hermano Ramón, Cerveceros de Milwaukee, Orioles de Baltimore, respectivamente. Pero en el caso de Julio Urías, lo más importante, David, es que se mantenga toda la temporada, pensar que puede tener 30 aperturas, pensar que esa efectividad puede estar por debajo de 3. Los ponches, él es un lanzador ponchador. Y en estas 4 aperturas, hasta el momento de esta temporada, solamente le han negociado 4 boletos. O sea, las bases por bolas abajo, los ponches arriba y desearle lo mejor a Julio
Urías. Y José Ramón, nada más aquí agregar antes de pasar al tema del básquetbol, que hay un detalle que justamente está sobre el hombro derecho de Ernesto Jerez. El peso de Fernando Valenzuela, que lo tiene Ernesto atrás, exactamente, al otro lado, ahí está. El peso, porque al ser zurdo, al ser mexicano, pues enseguida la fernandomanía, que sigue siendo un fenómeno que pasan los años y la seguimos recordando, y se sigue recordando además en el béisbol, los Dodgers lo establecen, no han retirado el número de Fernando, pero siguen pensando que la fernandomanía fue un momento muy especial de su historia. ¿El peso de Valenzuela puede hacerle daño? Porque la gente enseguida empieza a hacer comparaciones, Ernesto.
No hay que compararlo.
Las comparaciones son inevitables. Pero hay que recordar que Fernando Valenzuela lo hizo en su temporada de novato, cuando él comenzó 8-0, la fernandomanía. Y un dato para cerrar por ahora, no, ese tema. Los Dodgers están cometiendo la misma ridiculez de siempre. No retiran el número de un jugador a menos que ese jugador haya llegado al Salón de la Fama. Señores, el número 34 de Fernando Valenzuela debe de estar retirado en el Dodger Stadium. A mí no me queda ninguna duda
de eso. De acuerdo, me parece una posición realmente absurda de los Dodgers, totalmente absurda. Fernando no tiene los números, quizá la consistencia para llegar al Salón de la Fama, pero de que su número merece ser retirado en Dodger Stadium, lo merece. Favor.
Bueno, totalmente. ¿Te parece, Ernesto Jerez, que hablemos un poco de este hombre de 33 años, Curry, que está reventando todos los récords?
Este que está aquí ahora.
Es impresionante lo que hace. De donde tira, anota. De donde tira, anota.
Mira, lo importante de todo esto, son 33 años de edad, son 11 juegos consecutivos de 30 o más puntos. Sin embargo, todavía yo creo que él está por debajo de un Joel Embiid de los Philadelphia 76ers con el mejor récord en la Conferencia del Este, o de un Nikola Jokic. El Joker tiene a los Denver Nuggets en el cuarto lugar de la Conferencia del Oeste, donde juegan los Golden State Warriors. Tienen récord para 500, 29 ganados, 29 perdidos. Están en la ronda de reclasificación, pero yo creo que si Curry logra subir aún más, porque también está cerca del octavo y el séptimo puesto, entonces yo creo que él pudiera solidificar más su figura o su candidatura al premio MVP de la temporada regular en la NBA, que dicho sea de paso, no otorga MVP a cada conferencia. En el béisbol de las Grandes Ligas se elige un MVP en la Liga Americana y en la Liga Nacional. El MVP de la NBA es solo uno. Y yo creo que Steph Curry, que ya ha sido MVP en temporadas anteriores, todavía le falta trabajo por hacer, pero más que todo, por dónde está su equipo en el orden de la tabla de posiciones.
O sea, él no es tan espectacular como puede ser LeBron James, no tiene el físico de LeBron James, o no tiene...
No se cuelga de la canasta, Kobe Bryant,
pero tiene la canasta...
Pero es el mejor tirador de la historia de la NBA.
Exacto,
Sí.
Ahora, también me parece que el juego, en los últimos tiempos también el juego, el básquetbol, se convirtió en un deporte más físico.
Cambió,
¿no?
Específicamente, David, quizás no tan físico, pero te vas a encontrar con un jugador de 2.13 metros que desde la línea de 3 se suspende y es solo red. ¿Cómo vas tú a marcar eso? Porque además de eso, si sales a marcarlo, entonces sí va a su fuerte a la zona pintada y te puede hacer daño. Y si tratas de doble marcarlo, entonces te vas a hacer los pases, específicamente como lo hace Nikola Jokic con los Denver Nuggets.
Bueno, Ernesto, te iba a preguntar sobre Doncic, que también tira muy bien de lejos, pero eso será para otra ocasión, ¿te parece?
No, lo de Doncic es espectacular, pero todavía yo creo que él sí está por debajo, tanto de Embiid, de Jokic, de Curry, y después quizás pudiéramos hablar de Doncic, de Dame Lillard, de Devin Booker, en fin. Pero yo creo que allí están los primeros 3 candidatos.
Muy bien, Ernesto, gracias y ojalá te lleves el Emmy.
Abrazo,
Un abrazo, Ernesto. David. Gracias. Regresamos con el Tuca Ferretti, con Miguel Herrera. La polémica en Tigre. Bueno, saludos a Seattle, en el estado de Washington, el occidental norteño estado de Washington, allá. una ciudad que tenemos la oportunidad de conocer, José Ramón, realmente maravillosa, esplendorosa, con sus bahías, transbordadores y su ¿cómo se llama? Su urbanización y también lo que tiene alrededor. Muy bonita Seattle. Bueno, vamos a hablar del Real Madrid, José Ramón. Vamos a hablar del Real Madrid. Y la pregunta es si sufrirá represalias en semifinales de la Champions. Ayer escuché al presidente de FIFA, bueno, y a Seferín también, el presidente de UEFA. Los dos los hemos escuchado muy enojados, muy molestos. ¿Tú crees que puede haber represalias?
Sería terrible, fatídico para la UEFA, ¿no?, que haya represalias y que castiguen duramente al Madrid con arbitrajes. Lo pueden hacer, como lo han hecho en otros lados, y en la Conmebol o en México mismo. Pero
yo no, pero hablaría muy mal de la UEFA.
El Real Madrid tiene
peor de la UEFA.
Peor de la UEFA. Tiene mucho peso el Real Madrid. Y es un equipo importante, es un equipo ganador, es un equipo puntero de las ligas europeas. No tiene por qué haber una predisposición contra el Real Madrid. Ni en la Liga Española, mucho menos.
3-0 está ganando, José Ramón, el Madrid en el puerto de Cádiz esta tarde.
Javier Tebas considera al Madrid un baluarte de la Liga Española, un muro especial de la Liga Española junto con el Barcelona, el Atlético y algunos equipos más. El Sevilla, que viene jugando muy bien. El Madrid, esperemos que no llegue a eso y que, faltando un minuto para terminar el partido, le marquen un penalti a favor al Chelsea.
No, pero obviamente el partido te recibirá más atención y tendrá más morbo a partir de los acontecimientos que han ocurrido. Y más que el Madrid aparecía junto con su presidente Florentino Pérez como el barco insignia de este movimiento, ¿no?
Bueno, si la UEFA comete ese error...
Bueno, porque la Juve ya está eliminada, José Ramón, y el Manchester United pues ni siquiera participó.
Pero está el City, que pidió perdón rápido.
Se arrepintió rápidamente. Qué bueno, José Ramón. El mundo está lleno de arrepentidos, José Ramón. Qué bueno.
Esta victoria del Madrid en Cádiz, donde se atoraba el Madrid en Cádiz mucho, es buena para el Madrid, dos goles de Benzema, con un equipo también de muchos sustitutos, porque el Madrid está moviendo mucha gente para justamente enfrentar al Chelsea más completo.
Bueno, vamos con los rumores y vamos a hablar de el tema de si Miguel Herrera es mejor opción que Ricardo Ferretti para Tigres.
No lo sé, es muy difícil. A mí me parece que ya no está en manos de... Bueno, el ingeniero Rodríguez no, tampoco en manos de Culero. Ha pasado a otro personaje más arriba que pertenece al corporativo de Cemex y él está llevando a cabo las pláticas con Miguel Herrera. No, con Ferretti, perdón, con Ricardo Ferretti. No Miguel Herrera, no tiene nada que ver. Con Ricardo Ferretti. El asunto es que parece que este dirigente de Cemex le ofrece un año de contrato a Ferretti. Ferretti quiere 3 años de contrato. Entonces le ofrecen un año con objetivos muy específicos, muy especiales, porque Sinergia Deportiva, a través de Cemex, ha metido mano en el equipo de los Tigres y ha pedido un cambio como de estructura futbolística, un cambio de fútbol que juegue más espectacular Tigres, que sea más atractivo. Y
ahora, José Ramón, ¿no será que están también esperando al desenlace del torneo? Porque
también
si Tigres
puede
no
ser.
Se mete
también puede ser,
a Liguilla, si no se mete entre los 8 mejores, si no supera la ronda de repechaje, para el cual parece que no va a poder evitar el repechaje, si no supera la ronda de repechaje, pues sería un gran fracaso y yo no entendería que una directiva de Tigres pues viera plácidamente con de brazos cruzados cómo el equipo se mete hasta este terrible fracaso. Yo creo que si Tigres no califica a Liguilla, no está asegurada la continuidad de Ricardo Ferretti y sí Miguel Herrera aparecería como un lógico sucesor.
Como una posibilidad, porque debo decirte, no que suene elogio ni porque estuvo en el Madrid, pero la llegada de un técnico joven como Solari, que no tiene una gran experiencia en el fútbol europeo, hizo del América un equipo versátil, rápido, veloz.
Sí, todavía no ha ganado nada, José Ramón. Todavía no ha ganado nada. Entonces, Superamérica no ha ganado nada todavía.
No, Superamérica. No ha ganado nada. Bueno, ni le voy al América, bueno, por supuesto.
Pero, no, pareciera que sí, atención, pero sí le vas a Solari atención, entonces, ¿no?
Atención, porque es un chico joven. Tú decías
jóvenes. Sí, pero tampoco. Jóvenes, tampoco.
Ahí está.
A ver, José, tú me pones Puebla en este también, momento para Tigres.
Ahí está el Puebla.
A mí me también pones para Tigres, a Miguel Herrera, o la posibilidad de un técnico español joven que no sea, obviamente, de los consagrados.
No tiene que ser español, puede ser francés, bueno, puede ser italiano.
Lo que sea, yo me quedo con Herrera. Herrera es un hombre que viene de hacer historia con el América. Un triunfador.
Porque imagínate, si Tigres quiere dar el salto y dice, Alegri para Tigres. Bueno.
Bueno,
maravilloso.
Ese no es un técnico joven desconocido, José Ramón, ¿no? Bueno, regresamos.
O sea, de boxeo. Yo sé que eres el consejero de Herrera, pero no sé.
No, me siento muy bien. Pues la verdad es que yo he estado en esto mucho tiempo. Obviamente, las últimas peleas, pues hacía dos peleas por año, ¿no? Pero la verdad que me encanta estar activo, me encanta estar peleando. Pues siempre estoy en el gimnasio, pues qué más estar peleando, ¿no? Siempre estoy listo para pelear.
Hoy Billy Joe Saunders representa un reto mayor que la trilogía con Golovkin.
Sí, ¿por qué? Porque tiene el título que quiero para unificar y representa algo más para mí.
¿Es Billy Joe Saunders el rival británico más peligroso que ha enfrentado el Canelo?
Pues esperemos que sí. No, yo siempre digo que siempre me preparo para el mejor peleador, y esta no es la excepción. Ya el 8 de mayo veremos, ¿no? Veremos qué es lo que pasa.
Sin ponerte en la lista, ¿quién es el mejor boxeador en la actualidad no llamado Canelo?
Pues mira, hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos. Está Crawford, está López, está Inoue, está... Pues ahí hay muchísimos peleadores. Llamar a uno es muy difícil.
¿Qué piensas de las leyendas que están regresando a la actividad?
No, bueno, pues está bien, ¿no? Pues yo creo que hoy lo están haciendo mucho, y hacer las exhibiciones, pues si ellos se sienten bien con eso, pues está bien.
¿Te interesaría algún peleador, una leyenda para enfrentarlos?
No, la verdad que no. No tiene sentido, ¿no? La verdad es que no. Pues me encantaría a lo mejor como, pues no sé, una exhibición para recaudar fondos para algo, pero pues nada del otro mundo, la verdad, porque pues no tiene caso.
Bueno, regresamos con Macías y Antuna y las Chivas.
Canelo Fighters, muy claro.
Bueno, regresamos a Cronómetro. Vamos a hablar de Antuna y Macías. En la mira colocamos el tema de Chivas. ¿Qué piensen en Europa? ¿Es falta de respeto a Chivas? Vucetich dice, cuando existe alguna posibilidad de ir al extranjero y el representante está cada rato en eso, el jugador no está concentrado. Tiene razón Vucetich.
Pues tiene razón Vucetich. Si algo sabe Vucetich es eso, que el jugador no se concentra fácilmente. Lo vimos en la entrevista de ayer que pasamos de este chico,
Antuna.
¿Cómo se llama? Antuna, desparpajado, con un youtuber diciendo, no, yo estoy para jugar en Europa.
Y también Macías, pero, José Ramón, Macías también se ha perdido.
Macías se ha perdido porque ha perdido el gol, ha perdido la confianza en él mismo, y cuando un jugador que es serio, que es mucho más serio que Macías, pierde la confianza en el gol, sobre todo en los tiros de penalti, pues pierde mucho de su categoría. Macías debería reencontrarse, es urgente que se encuentre, porque es un jugador con cualidades, con muchas cualidades para ser figura del fútbol mexicano. Y sería muy triste que se perdiera en estar pensando en si lo va a contratar la Superliga, o lo va a contratar Italia, lo va a contratar Francia, o Italia, o España, o el que sea.
Sí, de acuerdo. Yo creo que, los jugadores de fútbol, para mí, tienen que entender dónde están parados. No es lo mismo jugar en un equipo, en otro equipo, que en la Chivas. Siempre lo voy a decir. El Guadalajara significa otro tipo de compromiso, significa otro tipo de responsabilidad.
Ellos no lo saben, Faitelson, no lo saben.
Lo
no
tienen
lo
que entender. Entonces, Peláez tiene que contratar jugadores, hacerle un examen psicológico y contratar jugadores difícil, que estén capacitados para jugar en Chivas. No tiene caso traer jugadores que vienen a perder el tiempo.
Tienen que salir de la cantera. Es increíble, pues sí, que ayer Oribe Peralta se exprese mejor de lo que es Chivas, de lo que se expresa Antuna. Es increíble. Cuando Antuna tiene 23 y el otro tiene 36. Me parece que es increíble. Increíble, porque los jugadores se pierden fácilmente al escuchar los euros que se ganan en Europa, lo que se gana en la MLS, lo que pueden ganar en México, en fin. Y se van perdiendo, porque salen de gente humilde, sencilla, y que ellos crecen rápido y se hacen de dinero y pierden la cabeza. Y los promotores, como dice Vucetich, los pierden. Que también, por cierto, el Guadalajara puede perder a Vucetich en cualquier momento. ¿Sí o no, Fighters?
Sí, sí, sí. Yo creo que ya están planificando el próximo torneo, aunque obviamente están tratando de recomponer a como dé lugar el torneo, meterse a liguilla o vía repechaje, meterse a liguilla y poder contender
pues,
por
el torneo. Recomponer el torneo difícil, es ganar hoy, Fighters. Si no ganan hoy,
no lo veo difícil. Nada. A ver, José Ramón, Fidalgo, ¿tiene para ser el próximo ídolo americanista? Su préstamo vence en junio y el América se vería obligado a pagar 1 millón de euros, que no es mucho dinero, ¿eh? La verdad que es una ganga por este futbolista que ha caído bien en México.
Es una ganga. Lo que pasa es que, y además viene precedido porque Solari lo pidió y lo conoce del Castillo y el que jugaba en la Liga, en la Segunda División de España. Me parece que es un muchacho muy serio, muy decente, muy entregado. No es un crack, no es un fenómeno.
¿Sabes lo que es increíble, José Ramón? Que
pasa bien, toca bien, desmarca, pide la pelota.
Y me acuerdo muy bien unas palabras. Me tocó algún día, dentro de mi experiencia periodística, debe recordar, me tocó algún día, José Ramón, cubrir en la Arena Ámsterdam, previo al Mundial de 98, un entrenamiento de la selección nigeriana dirigida por Bora Milutinovic. Sí. Y Bora les gritaba a todos, easy, easy, fácil, hágala fácil, hágala fácil. Los nigerianos,
bueno,
que era una
cuadra. Esto lo hace fácil.
De acuerdo. Los nigerianos fácil, querían todo hacerlo todo de adorno y querían sentirse Pelé, no. Maradona o Messi. Hay que hacerlo fácil. Este chico hace ver el fútbol muy fácil, muy sencillo.
Sí, él pide la pelota, no tiene miedo.
No falla un pase, José Ramón.
No falla un pase. Pide la pelota y la pasa. Se va al área, va, regresa, corre, tiene físico, tiene facultades. No es.
Se desprende de ella rápido. Bueno,
no es.
Bueno, regresamos con la hora cero.
No va a ser una gran estrella, pero es un buen futbolista.
El final de la Superliga.
La hora cero es presentada por McDonald's.
Aunque usted no lo crea, hay puntos positivos dentro de este fallido, sí, intento de crear una Superliga. Finalmente, de lo que se trata es de buscar cambios que mejoren el fútbol en todos los sentidos. Y estos clubes europeos, que son clubes muy, muy importantes, han señalado hacia la dirección de la UEFA, de la FIFA, de que se requieren cambios en la manera de administrar los torneos, de repartir el dinero, cambios en el calendario que está muy congestionado para los futbolistas, cambios que realmente eleven el nivel futbolístico y permitan que el fútbol realmente funcione como lo que es, el deporte más popular del mundo. También otro punto muy interesante ha sido la forma en la cual los aficionados han salido en Inglaterra, presionados o no presionados, han salido a defender su juego, han salido a defender la esencia del juego. Y eso la verdad es que me parece que es incalculable e imborrable dentro de este movimiento. Al final del día, la Superliga murió, pero nacieron otras cosas que podrían alimentar un futuro mejor para el fútbol.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Bueno, continuamos.
¿Ganó el Madrid, no, José Ramón?
Ganó el Madrid 3-0 en Cádiz, el puerto de Cádiz.
Goles de Benzema, de penalti.
Dos de Benzema y uno de Odriozola. Cosa rara que Odriozola haga un gol, es un chico jovencito.
Bueno, el Madrid se mantiene ahí en la lucha por la Liga Española, ¿no, José Ramón?
Y ahí se va a mantener, faltan muchos partidos, ahí se va a mantener. El Madrid está esperando el partido Barcelona-Atlético, que es un partido clave.
Que se van a hacer daño, sí.
Camp Nou, que se van a hacer daño para ver si puede colarse o no colarse. Pero
bueno,
son
ya
tres equipos. Y el que se ha acercado mucho es el Sevilla también, ¿eh? Hoy ganó 1-0.
Correcto.
De visitante.
Bueno, el cubano Yaciel Puig va a jugar con el Águila, los Rojos del Águila de Veracruz. Tiene apenas 30 años de edad. En 2019 con Cleveland completó su séptima temporada en Grandes Ligas. Acumula 132 jonrones. La verdad es que ha perdido la brújula. Ha sido un deportista desordenado.
¿Por qué va a jugar con el Águila de Veracruz? ¿Por qué?
Pues como castigo, José Ramón, porque no lo contrató ningún equipo de Grandes Ligas.
¿Perdió la brújula o qué?
Perdió la brújula, problemas también en temas de adicciones, lesiones, falta de concentración, disciplina. Pero bueno, en Veracruz lo van a reformar seguramente en la parroquia. ¿Me dijeron que ya cerró la parroquia? Y ya no funciona el café después de la pandemia, pero bueno.
Seguramente que funcionará.
Mira lo que pasó, José Ramón. Se consumó el descenso del Schalke 04, cosa que venía dibujándose del torneo anterior.
El Schalke 04.
Ese fue, grupo de ultras esperó.
Semifinalista de la Champions.
Lo intentó agredir físicamente tirándole huevos.
Raúl jugaba con el Schalke. Cuando salió del Madrid jugaba con el Schalke, hizo goles. Persiguieron a los jugadores y les tiraron huevos. Descendió. O sea, ahí sí hay descenso. No es una liga de plástico donde digan, no, paga un poco de dinero, unos cuantos euros y sigues adelante. No, para abajo.
O me reúno, hago una votación y decido abolir el descenso.
Bueno, entonces eso pasó en México.
Esto se hizo en México, en efecto. Bueno, ya nos vamos, José Ramón. Muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana. Nos quedamos
espero
con
que
ahora
te olvides, nunca. Te olvides por un tiempo de Florentino y de la Superliga y del Real Madrid. Déjalo descansar en paz.
Sí, de acuerdo. Vamos a concentrarnos en temas futbolísticos, si es que se puede. Bueno, ya la semana que viene las semifinales de la Champions, así que tenemos un buen pretexto para desviarnos a la cancha, ¿no?
Habrá buenos partidos, seguramente.
Bueno, imagen de Seattle, ciudad preciosa, la casa de los marineros, la casa de los halcones marinos. Ya no me falta nadie, ¿verdad? Y en Ahora Nunca vamos a hablar del Tuca Ferretti, vamos a hablar del partido de esta noche entre Chivas y Monterrey, así que nos vamos con el señor Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez. Un abrazo, José Ramón.
Hasta luego.